Cadena Ser. Ser Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web y aplicación móvil de la Cadena Ser. Miércoles, donde el alcoyano sigue trabajando y prepara la final que va a tener el próximo domingo a las 11:30 a.m. ante el Atlético Baleares, que ahora mismo es cuarto clasificado y que le saca 12 puntos al Deportivo Alcoyano, donde veremos viejos conocidos como Quique López. Y un partido que siempre es más que atractivo, que lo contaremos como siempre aquí en Radio Alcoy, en el carrusel deportivo de la Cadena Ser, desde las 11:15 con la dirección de Sheila García. No tiene margen de error el Deportivo Alcoyano ante un Atlético Baleares en alza y que después de la temporada pasada este año quiere asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Por cierto, ayer ya os dije que habían dos entrenadores destituidos, el del Sabadell y el del Conquense. Bueno, pues ya tienen recambio. Esto es rey puesto, rey muerto. El Sabadell ha fichado a Kiko Ramírez y el Conquense a César Lainez. Así que estos son los entrenadores que ya están trabajando con sus nuevos equipos. Contaros también que el próximo martes, el día 22, las 8:30 p.m, se jugará en el Rico Pérez un partido entre España y Estados Unidos femenino de fútbol. La Federación Valenciana de Fútbol, su delegación en Alcoy, tiene entradas disponibles al precio de 5 euros para ver ese España-Estados Unidos femenino en el Rico Pérez el próximo martes, día 22. Hoy hemos quedado con Rafa Clavellinas para hablar de deporte y de la vida, con muchos consejos que nos da siempre. Pero antes os vamos a contar unos cursos que organiza el Ayuntamiento y la Cruz Roja y que son imprescindibles para ser socorrista en verano. Además, es una opción, porque ahora escucharéis al concejal de deportes que casi el 100% de los que hacen el curso consiguen trabajo en verano. A las 3:24, vamos con todo.
Ser Sport traslada sus instalaciones. Por este motivo, tiene en marcha una liquidación total del stock de todas sus prendas a precios irrepetibles. Todo el textil deportivo y mucho calzado a precios muy económicos que van desde los 5 euros hasta los 30. Puedes encontrarnos en Ser Sport en la avenida Alicante 71 junto a Hiperchina. Ser Sport, más de 30 años siendo tu tienda de deportes de confianza.
En Ángels Visión te ayudamos a combatir la cuesta de enero. Renova tus gafas de vista y gafas de sol a precios sin competencia. No te vamos a decir que somos los mejores, somos los únicos, fabricantes y mayoristas. No busques más, estamos en calle Alzamora 24, Alcoy, y en www.angelsvision.com. Envío gratis para toda España. Ángels Visión, hemos vuelto para quedarnos.
Las 3:25 de la tarde comenzamos hablando de esos cursos que de primeros auxilios y de socorrista acuático que tendrán lugar del 2 de febrero al 7 de abril. Unos cursos que han sido presentados en el Ayuntamiento y que lo ha hecho Jordi Orch y Miguel Ángel, ahora os diré el apellido que lo tengo por aquí, que son los responsables tanto de emergencias como de formación de la Cruz Roja de Alcoy. ¿Qué tienen estos cursos? Pues nos los cuenta Jordi Orch, que es el encargado de la formación de la Cruz Roja. Nos habla, en primer lugar, Miguel Ángel Fernández, de los de primeros auxilios. Esto es lo que habrá en ese curso de primeros auxilios, básico y fundamental para poder hacer el de socorrista y cualquier otra especialidad.
Nosotros hacemos en Cruz Roja mucho hincapié a los alumnos en formarles en teórica, o sea, en práctica. O sea, realizar las maniobras con maniquíes, inmovilización, maniobras de RCP, con el DESA, etcétera. Lo digo esto porque hay muchos cursos que se realizan online, los cuales, evidentemente, si se realizan de forma online, no tienen parte práctica. Nosotros hacemos mucho hincapié en hacer la parte práctica. La carga electiva que tiene el curso de socorrismo terrestre está el socorrismo y conducta PAS. Conducta PAS es proteger, alertar y socorrer. Seguridad en la intervención para el socorrista y para la persona que es atendida. La evaluación del paciente. Soporte vital básico. Se da una parte también de hemorragias y shock, heridas y contusiones. También se toca la parte de quemaduras por congelación y alteraciones de termorregulación. Se da la parte de traumatismos, vendajes, etcétera. El tema también específico de traumatismos craneales. También se da un poco de urgencias materno-infantiles, la movilización de pacientes y la intervención en accidentes de múltiples víctimas.
Esto en cuanto a lo de primeros auxilios, que es básico para poder hacer el de socorrismo acuático. El de socorrismo acuático nos lo explica Jordi Orche, que es el responsable de formación de la Cruz Roja de Alcoy.
¿No? En el aula pues vemos temas como el socorrismo acuático en la sociedad, socorrismo y comunicación, fundamentos y técnicas del trabajo preventivo, la persona ahogada, el soporte vital básico, la evaluación del paciente, traumatismes que es poden donar en el medio acuático, trastornos per excés de calor y excés del fred, accidentes en el medio acuático. Y lo que es en las prácticas en el medio acuático, comença en el curs ven tècniques de natació. Comença sobretot ven la tècnica de cadascú a l'hora de nadar. I després es donen tècniques de natació per a poder arribar a la víctima que està ahogant-se sense que el socorrista es canse en l'intent d'arribar a ell, sense patir fatiga, sense que empitjore la situació. I tècniques de rescat, l'entrada i eixida de l'aigua, tècniques aplicades al medi aquàtic i l'avaluació del pacient.
Son todo el temario, ¿no?, que habrá en estos dos cursos, un total de 100 horas, 40 el de primeros auxilios y 60 el de socorrismo acuático. 105 euros vale el de primeros auxilios y 230 el acuático. Hay 20 plazas para el de primeros auxilios y 15 para el acuático. La fecha límite será el 28 de enero, pero esto es una inversión porque prácticamente todos los... toda la gente que hace estos cursos encuentra trabajo en verano de socorrista. Alcoy necesitó 14 socorristas para las piscinas municipales el año pasado, pero es que además hay muchísimos pueblos de alrededor de Alcoy, hay muchas piscinas privadas, urbanizaciones que necesitan socorrista por temas de ley y por el volumen de bañistas y de piscina, y así que el concejal de deportes Alberto Belda, además de agradecer públicamente a la Cruz Roja todo el trabajo que hacen en todos los eventos a los que le llaman, pues ha hablado también de la inversión que supone para, sobre todo para los jóvenes que estén estudiando, que quieran sacarse algún dinero extra en este verano, pues esta es una opción buenísima, lo dice Alberto Belda.
Pero al final es una figura que está muy demandada, porque el año pasado yo recordé que nosaltres del Servef vam arribar just ells, però jo sé d'altres poblacions de piscines privades, d'urbanitzacions, que van tindre molts problemes per a trobar a gent en titulació per a poder treballar de socorrista. Con lo qual, el que vinc a dir al final és que és una opció molt bona i és una inversió al final de futur per a gent jove que està estudiant, que pot dedicar l'estiu a guanyar els diners, com hem tingut que fer molts, però que al final és una cosa que està molt bé, perquè estàs en una piscina, no vol dir que siga relaxant ni que siga fàcil, però evidentment és una opció, no desconnectes, i al final jo crec que és una molt bona opció, sobretot per a la gent jove, per a, com a opció d'empleabilitat per a l'estiu. Per tant, jo crec que animar a la gent al final és una inversió, i que ja dic, que pràcticament jo crec que tots els que tenen el títol i volen treballar poden dir que treballen, perquè hi ha moltíssima demanda, perquè la llei afortunadament cada vegada obliga més a que estigui la presència de socorristes per a evitar problemes. Per tant, això aboca que l'empleabilitat en estiu en aquest sector siga del 100%.
Límite para apuntarse el 28 de enero, la preinscripción lo pueden hacer en la web de la Cruz Roja, en la misma oficina de Cruz Roja, o también tenéis ahora ya mismo la información en nuestra página web, en www.radioalcoy.com. Vamos con más cosas.
Radical. Innovar és possible. Aquest dijous 17 de gener a les 19:30 hores en Àgora, Alfons Cornella ens transmetrà personalment les seues idees i experiències sobre com innoven els millors. Pensar de forma més i més atrevida és necessari. Alternatives, sessions de ciutat.
En este Ser Deportivos de hoy miércoles hemos querido hablar de psicología deportiva, como siempre, y con nuestro psicólogo deportivo de cabecera, que es Rafa Calavellinas. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Pues bienvenido un día más a este Ser Deportivos, en el que siempre relacionamos el deporte con la vida y todos tus consejos siempre nos son de utilidad. Hoy vamos a hablar mucho de las variables del rendimiento y, por ejemplo, en un jugador o un deportista que esté en un equipo y que por lo que sea se aturulle la cabeza y que ya no rinda igual, se vaya a otra población y rinda mejor, esto supongo que será algo psicológico, ¿no? El tema del rendimiento de una persona, igual hablo de deporte como de trabajo, ¿no? Que a lo mejor tú ya estás pues cansado, ¿no? De la misma ciudad, de la misma gente, de la misma monotonía, y a lo mejor te bajas solamente a Alicante y ya te cambia el chip, ¿no?
Pues es muy curioso, pero efectivamente así ocurre, ¿no? Y la pregunta es la verdad es que es una pregunta ambiciosa, Ismael, porque me preguntas por qué una persona en un sitio obtiene un resultado, ¿no? Y en otro sitio obtiene, siendo la misma persona, ¿no? Obtienen resultados diferentes.
Y pues a lo mejor el mismo trabajo, claro.
Exactamente, exactamente. Pues mira, primero creo que sabes que lo que nosotros comentamos aquí son cosas que muchas veces son muy evidentes, pero bueno, de alguna forma nos sirve para reflexionar un poco, ¿no? Yo abriría tres posibles causas. En psicología o en comportamiento humano, generalmente cuando ocurre algo, se dice que esto es multicausal. ¿Qué significa esto? Que hay diferentes causas que pueden estar explicando un hecho, una conducta, etcétera, ¿no? En este caso, abrimos tres causas. Mira, una importante. ¿Sabes? Y creo que toda la gente que nos oye será consciente de esto. ¿Por qué tenemos ese apego al espacio? Es decir, ¿qué nos ocurre cuando cambiamos de residencia? ¿Cambiamos de vivienda? Oye, echamos raíces. Las personas echamos raíces. Solemos como plantarnos en determinadas poblaciones, en determinados sitios, en determinados lugares, percibimos que estamos como en casa, ¿no? Y esas valoraciones que de alguna forma u otra hacemos, ya están de alguna forma u otra condicionando el cómo yo me encuentro o se encuentra mi familia en determinados lugares, ¿no? Yo creo que será un tema, el espacio, que es a lo que estamos hablando, será un tema clave, ¿no? Es decir, ese espacio al que yo me vinculo, de alguna forma tengo ciertas sensaciones, ¿no? Luego, respecto al deporte y al trabajo, que estamos hablando del trabajo, evidentemente, aparte de ese espacio, de esa sensación que a mí el espacio, el contexto físico me pueda dar, además de eso, el grupo. Es decir, yo cuando voy solo a un sitio de trabajar, no voy solo. Estoy trabajando en un lugar con un grupo de trabajo. En el deporte sería un staff técnico, unos compañeros diferentes. Tú bien sabes que como viajas mucho por el tema de la radio y de retransmitir los partidos, por ejemplo, del Club Deportivo Alcoyano, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú irás a campos, irás a sitios, a cabinas, donde irás a grabar, sí, en los que te sentirás súper bien acogido, y en otros, pues bueno,
incómodo, percibes, incluso a veces.
¿Qué?
Sí, incluso a veces incómodo, ¿no? Por la situación o por... Claro.
Son, y a mejor, hay veces son pequeños detalles que a lo mejor no tienen trascendencia, ¿no? Pero es como, en este caso, el trabajador interpreta las situaciones en las que está envuelto, ¿no? Entonces, por un lado, os quedaría el espacio, es decir, el espacio físico en el que yo me muevo, estoy, el grupo de trabajo, es decir, dónde estoy yo, con quién estoy trabajando yo, mi grupo de referencia, que se llama, es decir, mis compañeros, me sienten, me dan confianza, no me dan confianza, confían en mis capacidades, etcétera, etcétera. Y el tercer aspecto sería un aspecto más de tipo cognitivo, que sería el aspecto de la valoración. Es decir, continuamente, ¿sabes? Que cuando uno va por la calle no va solo.
Claro.
Siempre va acompañado de su yo. Sí. Y su yo no es ni nada más ni nada menos todos aquellos tipos de mensajes, de conversaciones. Hay un dicho que a mí me gusta muchísimo, que es que no vas a hablar con nadie más en toda tu vida que contigo mismo.
Es verdad, claro.
Es así.
Continuamente es así, estamos hablándonos, sí.
Tú tienes que, o estamos continuamente lanzándonos mensajes, diciéndonos cosas, y esas cosas, en la mayoría de ocasiones, bueno, no son cosas objetivas, son cosas subjetivas. ¿Qué significa esto? Son cosas que yo estoy dando una valoración, estoy de alguna forma interpretando ciertos, mira, en este equipo, pues el mister, yo creo que, por ejemplo, no me tiene en consideración, o...
Uh-huh. Cuenta conmigo
ciertas
poco,
cosas de mí.
Claro, sí, me ha mirado. Entonces, así, no me gusta, porque igual, claro, cosas de esas ya que...
Exactamente, entonces claro. Esa valoración cognitiva yo creo que sería el tercer factor, un poco, que podría ser explicativo de lo que muchas veces, ya no solamente en el mundo del deporte, sabes que como... Me presentas como psicólogo del deporte y de la vida, pues te respondo en esa línea. Es decir,
exacto.
Ocurre también en la vida laboral, ocurre en las relaciones de amigos, de pareja, las personas que han cambiado de pareja, a lo mejor, y hacen comparativas retrospectivas, es decir, en el tiempo. Oye, ¿por qué yo con aquella persona me sentía así y ahora con esta persona me siento de otra forma? Es decir, todo esto tiene que ver un poco con ese tipo de valoración cognitiva que hago o que estoy haciendo sobre las cosas que me pasan y sobre las cosas que de alguna forma vivo.
Es decir, que ahora mismo alguien que nos está escuchando, digo, ¿qué hago? ¿Doy el paso? ¿No doy el paso? ¡Dalo! ¿No? Porque la mejor manera de equivocarte y de que no te coma la conciencia es eso, ¿no? Arriesgarte y pensarlo y decir, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Si no lo intentas, seguro que no te va a salir.
Pues mira que te voy a decir en esta línea, Ismael. Indudablemente, en la vida hay que arriesgar, hay que apostar y hay que jugar, ¿no? Hablamos de deporte y hay que jugar, y no solamente jugar al fútbol, al baloncesto, al tenis o al golf, sino jugar las cartas que uno tiene, ¿no? Pero yo cuando estoy en consulta, por ejemplo, y me pregunto, oye, ¿qué hago con esto? Es que estoy indeciso, estoy indecisa, ¿qué hago? Yo siempre les respondo con una reflexión que creo que... Vamos a ver, la pregunta que yo voy a hacer ahora es un poco dura, pero ¿tú sabes quién eres? Es decir... Esta pregunta, que deja en shock a muchos de mis pacientes, es así. ¿Tú sabes quién eres? Y cuando uno sabe quién es decir, cuando tú te pones a reflexionar, a saber, a tener esa introspección, esa reflexión en la que tú percibes y entiendes cuáles son tus motivaciones, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, y sobre todo, escuchas a tu intuición. Y esa intuición... te va a decir enseguida, oye, es que yo me siento bien allí, es que aquí me van a pagar más, pero realmente ese pagar sale de mi ser, sale de mi intuición, sale de realmente lo que yo quiero hacer con mi vida, o sale de la parte más egoica, de la necesidad de conseguir, de tener. Es decir, es la clave de las decisiones. Tú sientes que algo tienes que hacerlo, eso es lo que te tiene que mover. Porque al final, si uno se mueve por las necesidades, es decir, por el tener, más que por el ser, generalmente, a largo plazo, es insostenible. Y muchas personas, evidentemente, cuando se percatan de esto, dicen, vamos a ver, ¿yo qué es lo que soy? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que... ¿Para qué valido? ¿Para qué valgo yo? ¿No? Es decir, ¿cuál es mi camino en la vida? ¿Realmente este trabajo, este equipo, tiene los valores que yo busco? Y cuando uno siente y empatiza con ese tipo de de por decirlo así, de creencia personal, es cuando la decisión generalmente siempre es correcta, ¿no?
Claro, muchas veces pasa
escucha,
eso, ¿no?
Sí. Claro, escucha tu intuición, ¿no? Uh-huh. Que es la que tiene la respuesta. Yo he tenido la suerte de poder con algún deportista acaba la temporada, oye, mira, aquí me pagan más, aquí me pagan menos, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y yo muchas veces, yo siempre sonrío y le digo, bueno, ¿tú qué eres? Y claro, de ahí viene la conversación, uh-huh. Viene ahí en esa línea de, si yo no sé lo que soy, no sé lo que quiero, y como no sé lo que quiero, no puedo tomar esa decisión, ¿no? Yeah. Y viene un poco en relación a lo que he comentado.
A veces 500 euros no te hace más feliz que trabajar en un sitio a gusto, no hay punto de comparación, ya a largo plazo seguro, al principio, pues sí, mira, ver la nómina y dices, sí, qué guay, ¿no? Pero luego, a largo plazo, si no estás a gusto, claro, yo te aseguro que no vale la pena esos 500 euros de más, o 600 o 300 incluso, que te puedan pagar en otro lugar. Hay que ser feliz, sobre todo eso. Oye, de las variables del rendimiento, ¿qué tienen en común los deportistas a nivel psicológico? ¿Qué características psicológicas pueden tener?
Pues mira, este tema personalmente quiero que sepas que es un tema que me apasiona. Uh-huh. Pero que me apasiona no solamente porque vale para el deporte, es que si cualquier persona ahora está escuchando, te va a decir, oye, me siento identificado con lo que está diciendo Rafa, o lo que está contando Ismael. Fíjate, se ha demostrado que es algo muy, muy, que parece ser que lo tienen como escondido, o es que no lo han querido decir, o no lo quieren revelar de alguna forma pública, pero se ha demostrado cuáles son las claves del éxito.
¡Anda!
Entonces,
pues cuenta.
Sería bueno hasta que tomáramos apuntes.
Cuenta.
Se ha demostrado cuáles son las claves del éxito, claro. Las claves del éxito no solamente me valen para el deporte, me valen también para la vida. En esa línea que apuntábamos antes del trabajo, ¿no? A nivel de un deportista que tiene que ir a competir o de un trabajador que tiene que desplazarse a una población. Pero no solamente vale para el trabajo, también ni para el deporte, para la familia, para los amigos, para sentirme bien conmigo mismo. Mirad, han hecho un estudio, un macroestudio, y han puesto en común, han analizado cuáles son las variables psicológicas, una variable es una característica psicológica, de personalidades muy influyentes del mundo de la literatura, del cine, del mundo de la empresa, altos cargos directivos, sobre todo deportistas de élite, porque el estudio viene enfocado desde la psicología del deporte, de entrenadores de élite, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ¡oh, magia! Casualmente hay unas características que tienen en común todos ellos. Es decir, y todos son entrenables, eso por supuesto, ya eso ya se entiende de por sí. La variable, la característica más importante que puede predecir que una persona va a rendir, que va a dar lo máximo, que va a sacar lo mejor de sí mismo, esa versión que está por encima de las versiones de cada uno que tiene, que sabe que puede dar lo mejor, uh-huh, es la característica de la autoconfianza. Se ha demostrado, y voy a poner un ejemplo, de un señor que es un empresario muy importante norteamericano, que actualmente es el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. El señor Donald Trump, por ejemplo, puntuó en confianza en un 99,999 periodo. ¿Qué significa esto? Pues significa ni más ni menos, y quiero que la gente se ciña al ejemplo que estoy contando sin valoraciones de ir más allá. Ese 99,999 periodo significa que el señor Donald Trump, y si es de dominio público, que arruinó 5 veces su emporio. Su negocio, sus empresas, las arruinó 5 veces. Y 5 veces que las ha levantado, y si alguno va a Nueva York, pues verá que hay edificios que tienen su propio nombre. Es decir, esta persona tiene tanta confianza en sí mismo, está tan seguro del éxito, que en su mente no cabe la opción de perder, de la derrota, de que le salga mal. Si le sale mal, no le importa. Se vuelve a levantar. Lo vuelve a intentar una y otra y 1000 veces más. El factor de la autoconfianza.
Claro, sí.
La primera clave.
Sí, sí, que a veces, bueno, ya al margen de la persona, el personaje y todo lo que lleve consigo,
exacto,
aquí hablamos de el tema psicológico que
claro, es
fundamental. Estoy de acuerdo contigo, sí que es de verdad que me siento identificado en eso, ¿no? El saber que tú lo puedes hacer y si tú no lo puedes hacer, pues no lo harás. Sí, yo muchas veces cuando vengo, ahora vengo poco en coche aquí a la radio, pero muchas veces cuando vengo en coche digo, voy a encontrar aparcamiento a la primera. Ay, con dos. Y a lo mejor la primera no, pero la segunda sí. No sé si es casualidad o no, pero lo pienso. Y voy a encontrar ya aparcamiento. Seguro que alguien se va. No sé si va por este camino, ¿no? Esa autoconfianza de decir, pues, lo voy a conseguir.
Se ha demostrado, y fíjate, que sobre el tema este hay un mundo apasionante. Esto hacía 30 años que los deportistas de élite lo estaban trabajando ya. Uh-huh. Se ha demostrado que si de alguna forma u otra se visualiza la persona, visualizamos, pero no visualizamos, me imagino, no. Imaginar es lo que uno hace cuando en la calle cuando va hablando consigo mismo. Sí. No, no.
Imaginar, eso sabemos hacerlo todos, ¿verdad? Sí, me refiero, yo imagino que a lo que te refieres es ese momento en el que yo, por ejemplo, cuando antes de un partido intento visualizar, ¿no? La cabina, retransmisiones, el principio, por lo menos el principio del carrusel, sí que lo tengo en la cabeza diciendo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y todo esto, ¿no? Sabiendo.
Exactamente.
Eso te refieres, ¿no? Igual que el que
visualizar es, hago más con más detalles, con más concreción. Además, la visualización ha de tener una carga emotiva, emocional. Has de sentirla, has de vivirla. Cuando tú visualizas las cosas y te convences de que eso va a ocurrir, efectivamente, el aparcamiento aparece.
Sí, 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 sí. O una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo que digas, ahora voy a ir a esto, voy a ir a esta oficina, me va a preguntar esto, yo voy a responder como toca, tal. Verlo, ¿no? En el deporte contaste el otro día que una falta de Messi o de Cristiano Ronaldo visualizan antes y lo trabajan eso antes.
Fíjate,
¿dónde va a ir esa pelota?
Cuando Ronaldo talona hacia atrás, pone el balón en el suelo, uh-huh, talona tres veces hacia atrás, mira la pelota, es decir, tiene un ritual, claro, de visualización, y Ronaldo no es que va a tirar la falta como, digamos, cuando hemos jugado fútbol, cualquiera una falta, ¿no?
Eso es otra cosa, claro.
Es decir, además de nuestra calidad técnica.
Efectivamente, no, voy a tirarla por ahí, por la escuadra, y a lo mejor se va 7 metros por arriba de la portería, y joder, pues lo que dice Rafa no funciona. Sí, luego ya es la calidad técnica de cada uno. Eso ya, a ver.
Pero en esa línea,
claro,
Ronaldo llega a imaginar no solamente lo que va a hacer la pelota, que imagina que va a hacer la barrera, que va a hacer el portero.
¿Cómo va a celebrar el gol?
Ha recreado en su mente, ha recreado toda la circunstancia, toda la situación con pelos y detalles y señales.
Claro.
Esta es la técnica de la visualización que apuntábamos la semana, la sesión pasada, ¿no?
¿Esto,
y en esta línea,
que, Rafa, esto se gestiona por parte de los equipos, de los entrenadores, se gestiona así?
Pues mira, casualmente tengo la opción de estar trabajando ahora con un equipo de fútbol y yo se lo planteaba al míster y al cuerpo técnico y cuando ellos me escuchaban, la cara de asombro era tremenda. Pero es que mira, te voy a contar una confesión que me hizo un deportista. No sé si te acordarás de un tal Espejo que jugó en el Sporting y que fue capitán de aquí del Hércules. Pues tuve la suerte de que en el colegio donde trabajo, bueno, pues su hija estaba por allí y un día, oye, vamos a hablar un día, tomamos un café. Y me llamó y estuvimos tomando un café. Y fíjate que este señor viene del Sporting de Gijón, que con 17 años yo estaba jugando en primera división, 18, en el Sporting de Gijón. Uh-huh. Y él me decía, no, si yo hacía 30 años esto de la visualización, y yo lo hacía en el Sporting. ¿Me explico? Sí. Es decir, que son cosas que los deportistas a ciertos niveles de élite, yo estoy convencido que Carolina Marín, es decir, Lidia Valentín, todos estos deportistas han jugado el partido antes en su cabeza. Después, solamente reproducen lo que ya han visto en su cabeza. Es algo muy, cualquiera que nos suba dirá, pero hombre, eso es imposible, ¿cómo va a pasar? Es tal el nivel de confianza que tienen en sí mismos y el nivel de visualización y de creencia de que eso va a ocurrir, que transforman o hacen que la realidad se transforme a su interpretación. Pero ojo, como tú bien apuntabas, no es una interpretación de que, bueno, llevo toda la semana sin entrenar, voy a jugar el partido y voy a hacer. No. Es un entreno, no solamente un entreno físico, está viendo un entreno psicológico. Está basado en pruebas objetivas. Es decir, yo si voy a jugar una técnica de un partido o voy a hacer algo de un partido, antes lo he trabajado mucho. No es que yo ahora me pueda imaginar lo que sea y ocurre, no. Está basado en unas creencias firmes. No sé si me he explicado.
Sí, no, claramente. ¿Esto qué relación puede tener con la vida?
Pues imagínate, hablamos de la autoconfianza. ¿Quién no ha tenido hoy en día una entrevista de trabajo? ¿O quién no ha ido hoy en día a hablar en público delante de un grupo de personas o mil circunstancias que nos ocurren en el día a día, ¿no? Cuando a veces hacemos algo que no nos sale bien, ¿no? Yo creo que en esta línea hay un mundo, hay un campo muy amplio y que realmente no hay tanta diferencia. Cuando un deportista de élite está planificando, está anticipando, está convencido de que algo se va a dar de una forma en el partido, y ese partido, como hemos comentado, ya lo ha visualizado en su cabeza, ya ha jugado el partido, pero ojo, insisto, no es que yo me lo imagino, no. La visualización requiere especificar con un número de detalles elevado y además, no solamente con detalles, sino teniendo una sensación, una emoción, va asociada a una emoción, no simplemente una actividad cognitiva de, ah, bueno, imagino esto. No. Es visualizo con una carga emocional de sentimiento y de convicción de que eso está ocurriendo. Y está basado en unos principios objetivos. Es decir, yo no, lo que hemos comentado antes, yo tengo que tener una base de para poder hacer ciertas cosas. No me voy a lanzar a hablar en público, por ejemplo, si yo nunca he hablado en público. Tengo que tener una cierta experiencia, tengo que tener un mínimo bagaje. Y de alguna forma u otra, esta variable, esta característica psicológica, que es la característica psicológica que más define el rendimiento, el éxito en la vida, que es la autoconfianza, es lo que está definiendo cómo yo afronto las circunstancias en mi vida, cómo me tomo los fracasos, cuáles son mis fortalezas, cómo utilizo mis fortalezas para en realidad sacar lo mejor de mí. Todo esto, insisto, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel de la vida. Cuando estoy dando clase, cuando estoy a lo mejor, es más difícil a lo mejor en trabajos que son a lo mejor más monótonos o con... Pero indudablemente, cuando existe una relación interpersonal, o existe tú en tu trabajo, por ejemplo, que tienes que a veces entrevistar a personas que, bueno, que a veces, bueno, oye, usted, tú puedes interpretar, oye, que esta persona ha sido campeón del mundo o ha sido, oye, pero esa confianza, oye, a ver si ahora en esta súper entrevista que tengo
claro.
me voy a quedar en blanco, no voy a saber qué decir, claro. ¿No? Que eso a veces ocurre.
No, nos pasa cuando nos llaman para el Nacional, ¿no? Para el Carrusel Nacional o en el Larguero, o sea, y tienes que aplicar todo esto que estás contando. Tendremos una dentro de muy poco, ya lo vamos avanzando con Néstor Abad, que va a fascinar a la gente, que seguro que pues ahí también tengo que aplicar todo esto para que la cosa quede chula, ¿no? Tanto en esto, en exámenes, ¿no? Yo me imagino a toda esa gente de exámenes, a todos estos que están ahí ahora estudiando lo que sea y que tienen que tener esa autoconfianza en decir, sí puedo, sí que lo voy a sacar y sí que, y como lo he trabajado, lo voy a conseguir. En salud también, ¿no? Y yo ahí sí que te puedo hablar de mi experiencia y que eso fue fundamental para salir de después del trasplante pues más rápido que otros, claro.
Sin duda alguna. Tú y yo podemos hablar sobre el tema este, ¿lo has entendido?
También. Un día les contaremos las penas a los que ya no son penas, pero bueno, pero, sí.
En absoluto, no es una pena. ¿Qué va? ¿Qué va? De la vida.
Es una experiencia, sí, ¿eh?
Las cosas, lo que voy a decir es un poco heavy y quiero por favor que se me comprenda en el contexto. Las cosas, la vida, las cosas que nos trae la vida son neutras. Lamentablemente todo es neutro. Es decir, el dolor en la vida. Y si el cuerpo sufre dolor, sin duda alguna, eso es inevitable, pero el sufrimiento, que es la interpretación que yo hago de todo aquello que me ocurre, de el victimismo, el cómo interpreto, oh, qué mal me ha ido, etcétera, ese sufrimiento, eso es neutro. Ese sufrimiento es algo que yo estoy valorando, estoy interpretando. Por eso en esta línea que tú y yo apuntábamos, de contarnos las cosas, es decir, son experiencias. Y sin duda alguna, esa experiencia que yo tengo, que yo proyecto, es lo que está tomando la base de mi autoconfianza. Cuando tú me apuntabas que estamos enfermos, hay una recuperación dura, o por ejemplo, gente que está preparándose oposiciones, uh-huh, en exámenes, en selectividad. Yo les digo a mis pacientes y a mis clientes, les digo muchas veces que ellos tienen el poder de que les salga una pregunta o les salga otra en el examen. ¿Cómo puede ser eso? Es imposible, no depende de mí. Creemos que no tenemos la fuerza, la convicción para que las cosas nos salgan bien antes de hacerlas. Y es un error, insisto. Hay ya pruebas fidedignas, comprobadas científicamente, que están demostrando que un nivel de autoconfianza alta correlaciona, da como resultado índices altos en logros que uno se plantea en la vida. Y eso no tiene una base científica. Y efectivamente, para una posición, para un examen, como apuntabas, para estudiantes, si yo estoy convencido, plenamente convencido, pero insisto, no convencido de que voy a aprobar un examen si no he abierto el libro.
Exacto.
No me estoy refiriendo a esto.
De tu trabajo, ¿vale? del trabajo que has hecho en ese examen. Y luego llega el examen y ahí ya tu autoconfianza va a depender mucho de las notas.
Exactamente. Lo que tú has trabajado antes, uh-huh, es como yo le digo muchas veces a los deportistas y a los entrenadores. Los partidos no se ganan el fin de semana. Se ganan de lunes a viernes.
Claro. Y luego ya el otro ya es...
Claro. El domingo solo se reproduce lo que tú ya estás convencido de que te va a funcionar, de lo que tú ya estás seguro de que has trabajado, de lo que tú ya tienes todas las posibilidades de que si meten un gol en el minuto uno o si no, vamos de tantos puntos perdiendo. Si tú todas esas opciones las tienes claras en tu mente y tu cerebro, tu mente pensante, tiene ya claro todo lo que tiene que hacer ante todas las circunstancias que se puedan dar en el encuentro, en el examen, en la entrevista de trabajo, en la presentación cara al público que tengo que hacer en la fila, por ejemplo, de que tengo que presentar las cuentas, lo que sea, es que me vale para todo. Uh-huh. ¿Me explico? Sencillamente ocurrirá. Ocurrirá que casualmente acabarás la entrevista, acabarás tu actuación del tiempo que sea y dirás, ¿cómo es posible?
Claro.
Que me ha salido tan bien.
¿Sí?
O sea, es que se ha cumplido aquello que imaginaba. Cuidado, que visualizaba. Efectivamente.
Por eso esa frase típica de los deportistas de que como entrenas, juegas. Que viene a ser un poco el reflejo de esto.
Claro.
Nosotros, por hoy, yo creo que hemos cumplido y muy bien. Así que, ¿qué te parece, Rafa, si emplazamos a la gente a que o bien en el Facebook tuyo personal de Rafael Clavellinas Delgado, o bien en el de Radio Alcoy, o bien en el mío de Ismael Mayor, o bien en el Instagram de mío de Capitán Pulmón, en cualquiera las preguntas que te quieran hacer, las recogemos. Perfecto. Y el mes que viene te las paso todas y contestas aquí a la gente que quiera preguntarte, pues, ¿vale?
Pues mira, me parece una idea fantástica, pero más te voy a decir.
Dime.
Sabes que en la vida se pueden tomar las cosas de muchas formas. Uh-huh. Generalmente dos formas. A veces como una amenaza, oye, es que esto es una circunstancia que yo tengo que... O como un reto. Sin duda alguna, este reto que me plantea me parece apasionante. Mi Facebook, Rafael Clavellinas Delgado, sin problema. En Instagram, en Capitán Plumón, como estás planteando, me parece fantástico.
En el Facebook de la radio, donde sea, vamos. O un correo electrónico a deportivos@radioalcoy.com, como os dé la gana. Vamos, que ahora ya estamos ahí al alcance de todos. Así que como queráis, podéis enviar vuestras preguntas a Rafa Clavellinas y el mes que viene os las responderá, seguro que gustosamente. Rafa, ha sido un placer tenerte otra vez en Ser Deportivo. Así que hoy hayamos tocado esta psicología deportiva y de la vida que hablamos de cuando en Ser Deportivos Alcoy.
Ya sabes que el placer es mío, de verdad, un abrazo a todos y ya sabes que aportar mi granito de arena es lo que me apasiona y bueno, poder dar un pequeño punto de vista diferente. Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Las 4, hasta mañana.